32 minutos sobrepasan las 12 del mediodía y en este caso continuamos en nuestro tiempo de parlamento. Nos vamos hacia Telde, si no me equivoco. Mañana, como les hemos comentado, se celebra pleno, mañana y pasado en el pleno ordinario en el Parlamento de Canarias. Hoy estamos hablando con distintos parlamentarios. Hablamos ahora de una proposición de ley, una PNL, que se presenta también mañana en favor de pueblos, barrios orquestados, en algunos casos barrios orquestados. La propone Nueva Canarias, el bloque canarista, y bueno, pues con Carmen Hernández hablamos. Carmen, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
En Telde, imagino, ¿no?
Sí, hoy sí, porque hoy no tenía actividad parlamentaria y estoy aprovechando aquí para prepararme el pleno de mañana, que será un pleno con temas importantes. Este es uno de ellos, pero no el único.
Muy bien, hablamos de una iniciativa que surgió precisamente en barrios y ha ido poco a poco dinamizando distintos barrios en la isla de Fuerteventura. Lo conocí cuando se iniciaba, o ya se había iniciado, en el barrio del Matorral. Ya hay otro punto más en la isla, pero llega un momento en que esto va sobredimensionándose, va creciendo, se va desarrollando, ampliándose, y se empiezan a notar los primeros problemas económicos, porque hasta ahora se les iba dotando sobre todo a los jóvenes que ahí participaban, se les iba dotando el equipamiento, de los materiales para poder desarrollar, aprender música y desarrollar música a posteriori. Y precisamente en eso se centra la proposición de ley, la PNL, que presenta Carmen Hernández mañana, ¿no?
Bueno, en principio lo que pretende es poner en valor el proyecto. Es un proyecto que se inició en 2011, a quien hay que felicitar a su creador, al músico y pedagogo José Brito, porque fue y es un proyecto innovador y es un proyecto cultural de música, pero también es un proyecto pedagógico y social. Recordemos que es un proyecto donde los niños y niñas tienen acceso a educación musical por la tarde, en horario extraescolar, les prestan los instrumentos de manera gratuita y está sobre todo pensado para barrios vulnerables, para barrios con problemas económicos. Yo lo conozco bien porque en mi etapa de alcaldesa en Telde lo promovimos en Ginamar. Y esto ha sido pues una oportunidad única para niños y niñas que en su familia no les pueden llevar a una escuela de música porque no tienen recursos, pues para que la cultura y la música llegue a todos. En Canarias, donde además tenemos problemas serios de pobreza y de exclusión social, este se convierte en un proyecto importantísimo para luchar contra esa pobreza a través de la música. Empezó en Tamaraceite, pero efectivamente luego se ha extendido en Gran Canaria, varios municipios, como decía en Telde también, en Ginamar, o en la feria en Tenerife, en La Cuesta, en Tenerife están varios lugares, como usted bien indicaba, en Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, y que además también ha llegado a otros lugares porque es un proyecto único en el Estado, es decir, que ha llegado al País Vasco, a Madrid, a Senegal, a Honduras, a México, ha recibido muchísimos premios y efectivamente es un proyecto que ha ido creciendo, y nosotros lo que vamos a defender en el Parlamento es que ya este no es un proyecto de una iniciativa pequeña y particular de un gran músico, de un gran pedagogo, sino que debe ser un proyecto de Canarias para Canarias, y por tanto tiene que estar impulsado y liderado por el gobierno de Canarias y apoyar a todas estas personas para que este proyecto no desaparezca, porque nos parece fundamental.
En principio sea reconocido por el gobierno de Canarias y que ocupe su lugar, ¿no?
Sí, educación tiene una partida económica desde hace mucho tiempo, pero nosotros hemos defendido que la Consejería de Cultura, que el otro día pues un poco se puso de perfil diciendo que esto era un proyecto educativo, claro que es un proyecto educativo, pero es un proyecto que se vertebra sobre la música. Por tanto, nosotros entendemos que el gobierno, liderado por Cultura, debe respaldar este proyecto, pero no para que dependa año tras año de una subvención, sino que hay que darle estabilidad, y esto significa que sea un proyecto que forme parte de, diríamos, de la hoja de ruta del gobierno de Canarias, que tenga una financiación estable, plurianual, y además incluso que se entronque con un plan de inclusión social. Parece que si tenemos problemas graves de pobreza y exclusión, que aunque pongamos mucho dinero no conseguimos erradicar, pues todos los expertos apuntan a que la pobreza y la exclusión no solo es la falta de recursos económicos, tiene que ver con la educación y con la cultura. Pues apoyemos la educación y la cultura con este tipo de proyectos.
Experiencia y más que sobrada en toda Iberoamérica, principalmente en Brasil, precisamente de lo que ha significado precisamente la música, la danza, la puesta en marcha de iniciativas de privados, de artistas locales, que bueno, o nacionales, que en este caso pues han puesto en valor una actividad cultural que ha transformado por completo a una sociedad que estaba con graves problemas de convivencia, ¿no? En este caso ha tenido oportunidad de hablar previamente o esta PNL va, cuando se presenta una PNL no va dirigida al gobierno, no va dirigida a un departamento concreto, o en este caso va a ver esa mención especial a la orientación cultural que se le debe dar.
No, no, va a dirigir al gobierno, evidentemente luego el gobierno lo articula como considere, pero a nosotros nos parece que es un proyecto cultural, educativo y social, por tanto que el gobierno lo articule como considere, pero lo que no puede depender es de una subvención, diríamos, bondadosa del área de educación. Si es un proyecto que se vertebra sobre la cultura, debe haber una iniciativa del Gobierno de Canarias que tenga la cultura como elemento de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Usted lo decía muy bien, Brasil, las favelas, son un buen ejemplo de cómo han utilizado la cultura. Es buscar otras formas de salir de la pobreza y la exclusión social. Lo que no parece razonable es que en Canarias, aunque la economía vaya bien, llegamos a la cabeza en pobreza y exclusión, aunque pongamos más recursos económicos y ayudas sociales, llegamos a la cabeza en exclusión social, y esto tiene que ver porque la pobreza y la exclusión social no es solo la carencia material, es la falta de oportunidades y de acceso a la cultura y a la educación. Es decir, si tú a una persona que nace en una familia sin recursos económicos o con bajos recursos no le garantizas una educación de calidad y un acceso a la cultura de calidad, le estás negando la oportunidad de salir de esa realidad y le estás condenando a depender indefinidamente de ayudas sociales que están bien y que hay que darlas, pero nosotros consideramos que lo que hay que darle a la gente son oportunidades para salir de esa realidad y sobre todo que Canarias tiene que tener otra orientación de sus políticas sociales, culturales y educativas. Y todo esto es un paquete, diríamos. Yo el otro día explicaba que las personas no somos personas de servicios sociales o personas que vamos a educación, no, la persona es integral, la persona es un todo y hay que abordar la realidad de la persona y de la comunidad de manera integral. La experiencia en Ginamar a través del plan integral de Ginamar, que tuve, pues yo creo que el honor, porque fue una experiencia maravillosa durante 8 años de coordinar, fue totalmente transformadora, y quien tenga interés de comprobar esto puede ir a internet y ver los vídeos de YouTube donde se ve el proyecto Barrios Orquestados, lo que ha significado para que miles de niños y de niñas puedan tocar un instrumento. Es que hay niños que nunca podrían comprarse un violín o una flauta o mucho menos un piano. Por tanto, si no le damos acceso desde lo público, van a perder esa oportunidad. Y yo creo que hay una responsabilidad social para apoyar este proyecto. A mí me resultó un poco decepcionante que la consejera de Cultura no quisiera intervenir en esta y intervino Educación, luego al final intervino, porque claro, la interpelé insistentemente en que Cultura no puede ponerse de lado ante este proyecto. Es un proyecto, como digo, que se vertebra sobre la música y sobre orquestas sinfónicas, por tanto, es que es tan claro el compromiso que tiene que tener la cultura con este proyecto, que me sorprendió esa actitud. Espero que la corrijan, que voten a favor y que luego se comprometan en darle estabilidad a este proyecto.
No solamente los barrios deprimidos, y por tanto es algo que trasciende inclusive a la educación, por supuesto, pero a cultura también, porque no solamente, digo, son los más pequeños de esos barrios más deprimidos con menos medios, sino que además lo que cohesiona a la propia familia, porque bueno, de pronto es un motivo de orgullo, que lo vemos cada vez que hay cualquier tipo de actuación, es un motivo de orgullo donde acude la familia entera en pos de ese pequeño o pequeña que en un momento determinado pues tiene su primera o una actuación con varios orquestados. O sea que realmente va mucho más allá si nos ponemos a analizarlo, ¿no?
Totalmente, totalmente. Es verdad que administrativamente alguien lo tiene que liderar, pero efectivamente es un proyecto integral, es un proyecto de inclusión social, es un proyecto cultural, es un proyecto educativo, y el gobierno tiene que asumir, vamos, yo si estuviera en el gobierno, para mí esto ya trascendería que fuese un proyecto de un colectivo y tendría que formar parte de las iniciativas, diríamos, estables de una consejería. En algún ámbito hay que colocarlo, evidentemente, tanto los promotores como muchos pensamos que se vertebra sobre la cultura. Esto yo lo he hablado con José Brito y él coincide en el análisis de que esto se vertebra sobre la cultura. Hablamos de crear orquestas sinfónicas, no hablamos de crear otras cosas. Pero evidentemente, como otros proyectos culturales, tiene una dimensión educativa, tiene una dimensión social, tiene una dimensión comunitaria, como bien decía, tiene una dimensión incluso de autoestima colectiva para las familias, claro que sí. Esto, la pobreza y la exclusión social, que muchas veces se analiza de manera simple, pensando que es una carestía económica y ya está, no es así. Ahí hay incluso un problema muchas veces de autoestima de las personas que creen que no pueden salir de esa realidad y entran en una especie de ciclo, de ciclo casi circular, y por eso se hereda. Es decir, hay estudios que avalan que yo lo viví en mi ámbito local como alcaldesa y como concejala de servicios sociales, que lo fui durante una etapa. La pobreza y la exclusión social en Canarias se hereda. Yo recibía a los nietos de personas que habían pasado ya por los servicios sociales. Cuando la OCE se hereda, quiere decir que de lo público no estamos abordando los problemas, las causas estructurales de la pobreza y la exclusión. Y una causa estructural es la falta de acceso a la educación y a la cultura. Y cuando digo acceso, no es porque sea, en el caso de la cultura, es que no es gratuita. Es decir, todas las familias, es verdad que hay muchos ayuntamientos que tienen escuelas municipales de música, pero aún así hay que pagar, tienes que pagar el instrumento. El instrumento tiene un coste importante, depende del instrumento.
Sí.
Es que no se garantiza el acceso si no lo impulsamos desde lo público.
Sin duda. Carmen Hernández, aprovecho que estamos ya prácticamente a mitad de la legislatura, todavía llegar junio para ello, pero prácticamente estamos a mitad de legislatura. ¿Cuál sería la valoración, habiendo participado Nueva Canaria, Bloque Canarista, en el gobierno en la pasada legislatura y 2 años ya prácticamente de esta legislatura actual, con un nuevo gobierno, ¿cómo valoraría estos 2 años?
Bueno, yo diría que estamos ante el gobierno más liberal o neoliberal de toda la historia de Canarias, sin precedentes. No solo porque gobierno el Partido Popular, sino que es que Coalición Canaria, esta Coalición Canaria de Clavijo de esta etapa, se está convirtiendo en un partido absolutamente neoliberal y de derecha. Y para mí, quien mejor ejemplifica esto que digo son sus políticas de vivienda. Primero empezaron decretando una norma por decreto ley, por urgencia, para resolver el problema de acceso a la vivienda, pero que al final solo le han resuelto el problema a algunos privados que querían con prisa promover vivienda, porque lo que es la vivienda social o la vivienda a precio asequible no se ve, ni siquiera vemos la grúa. Las grúas que estamos viendo en Canarias vienen del plan anterior que impulsamos desde el Pacto de las Flores. Ese fue el primer paso, diríamos, de la ultraliberalización de la gestión y de las políticas de vivienda. Luego vimos un segundo paso recientemente, que es utilizar la RIC, la Reserva de Inversiones, los impuestos que pagan los empresarios para que los inviertan en vivienda. Y el ciudadano que me escucha puede decir, bueno, si lo invierten en vivienda y luego la alquilan a precios asequibles, pues igual sí, perfecto, en eso estamos de acuerdo. Es más, se podía ir a hacer con la RIC antes de este decreto nuevo. Bueno, no, lo están tramitando como ley en el Estado porque requiere la reforma del REF, pero lo que van a hacer no es esto. Lo que van a hacer es que los impuestos de algunos empresarios, la RIC, se invierta en vivienda de uso privado, es decir, no vivienda protegida, a precios sin límite y además durante solo 5 años. Por tanto, nos parece una aberración que, por cierto, se quitó hace 7 o 8 años del REF, porque demostró que no solo no resolvía el problema de la vivienda, sino que favorecía la especulación, el negociete de la vivienda. Y ahora justo me estaba preparando lo que se va a debatir mañana, a final de la mañana, que es el nuevo decreto ley para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas e impulso de la construcción de vivienda. Este título bondadoso y casi que todo el mundo aplaudiría, cuando entras al decreto, lo que ves es una medida sin precedentes para privatizar las licencias de obra. Es decir, que a partir de este decreto, las obras en materia de vivienda y otras obras, las licencias ya no las van a dar los ayuntamientos, sino las van a dar entidades privadas contratadas por el promotor privado. Esto, además de que no tiene precedentes en la historia de Canarias.
Carmen.
En Canarias ni en España.
Sí, Carmen, yo creo que merecería la pena explicar lo que acabas de decir. O sea, no corresponderá a los ayuntamientos dar la licencia para las nuevas construcciones, sino que corresponderá a entidades privadas contratadas por el por el promotor.
A día de hoy, cuando tú tienes una licencia para hacerte una casa, tú necesitas la licencia del ayuntamiento, el expediente consta de una licencia de obra, que se llama, que es la que hace el arquitecto, el ingeniero de obra, y una licencia, y la parte jurídica, el informe jurídico sobre la licencia de obra. Bueno, pues a partir de ese decreto que se convalidará mañana, la licencia de obra la va a dar el privado, es decir, va a ser una entidad privada, la llaman colaboradora del gobierno, pero es cualquier empresa privada que presente una declaración jurada, un acto comunicado, contratado por el promotor privado, llevará debajo del brazo la obra de su vivienda y además llevará la licencia. Y luego el jurídico del ayuntamiento tendrá que emitir un informe sobre si esa licencia cumple la legalidad urbanística, la legalidad medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, ¿qué están diciendo las oficinas técnicas municipales que ya han emitido un comunicado? Que, por cierto, poco se está hablando de este tema cuando es, yo diría, la intervención en el urbanismo, cuando el urbanismo para Canarias es tan importante. Nosotros, para nosotros el suelo no es lo mismo que para Castilla-La Mancha, porque para nosotros el suelo, un territorio fraccionado, limitado, muy vulnerable a la sobreexplotación del suelo, bueno, poco se está hablando. Ya las oficinas técnicas municipales han dicho que esto, además de que es inconstitucional, además que le quita competencia a los ayuntamientos, además de que va a generar inseguridad jurídica, no tiene precedentes privatizar la gestión del suelo. Pero fíjense que no solo llegan a esto. Esta norma va también a poner en manos privadas lo que se llama el control de las potestades de verificación y restablecimiento de la legalidad urbanística. Para que nos entendamos, después de que usted hace una obra, viene el técnico municipal y comprueba que usted ni se ha cogido medio metro de acera ni ha incumplido la norma. Bueno, pues esto también lo hace ahora el privado. Con lo cual, pues el ciudadano que es el dueño del suelo, pues claro, aquí hablamos de un tema de interés general. ¿Por qué esto lo hacían hasta ahora los funcionarios? Porque a los únicos que la ley le otorga es un principio que es la objetividad y la imparcialidad. Porque trabajan para todos nosotros, básicamente, le pagamos todos nosotros. Pero claro, un técnico que trabaja para una promotora, pues va a hacer lo que le diga la promotora. Por tanto, estamos ante un tema muy, muy serio, que la FECAN ha presentado 30 y pico folios de alegaciones, que el Consejo Consultivo ya ha dicho que no cumple con lo que significa la extraordinaria y urgente, sabes que estos decretos ley, que es que el gobierno legisla a golpe de decretazo, sin contar con nadie, no cumple con el título habilitante, lo cuestiona el Consejo Consultivo. Es verdad que el Consejo Consultivo no es preceptivo, es un documento, para consulta, pero es verdad que es el único órgano que tiene Canarias para velar por la legalidad de los actos que se impulsan. Nosotros creemos que es una barbaridad, nos vamos a posicionar radicalmente en contra, creo que también como el Partido Socialista, pero no lo sabemos, porque entendemos que esto abre una puerta muy peligrosa, porque la disculpa es que tardan mucho los ayuntamientos. Por cierto, no tenemos ningún informe oficial de qué ayuntamientos tardan y por qué. Sabemos que es por la falta de personal, pero con esta regla de tres, mañana privatizaremos la dependencia, la discapacidad y, si me apura, la justicia, que también a veces se retrasa. Quiero decir que las administraciones se retrasen no se puede sustituir con la privatización, porque eso es al final cargarte lo público.
Pero ¿puede el gobierno de Canarias anular, digamos, porque qué funciones le van a quedar a las oficinas técnicas en los ayuntamientos? ¿Puede, tiene capacidad el gobierno de Canarias para regular, para hacer un cambio legislativo de esa manera?
Bueno, esto lo está cuestionando el Consejo Consultivo, lo está cuestionando las oficinas técnicas, y es cierto que el expediente lo va a culminar el propio ayuntamiento a través de los técnicos jurídicos, pero yo he podido reunirme con Comisiones Obreras y los técnicos de muchas oficinas técnicas han lanzado un manifiesto, creo que está publicado, y a ellos ahí cuestionan de que esto va a generar inseguridad jurídica, porque claro, el técnico jurídico, el abogado que tendrá que informar sobre esa licencia hasta ahora, diríamos que confiaba en la imparcialidad y la objetividad de su empleado público, de su técnico municipal. Ahora va a tener que hacer un ejercicio de fe, y muchos ya están advirtiendo que no van a firmar esos expedientes. Con lo cual, lejos de resolver el problema, van a crear una inseguridad jurídica en materia de licencias urbanísticas sin precedente. A nosotros nos parece lo más grave que ha hecho este gobierno en estos 2 años, y que ya diríamos que le pone la guinda a nuestra afirmación de que estamos ante el gobierno más neoliberal y más desarrollista que ha tenido Canarias en las últimas décadas.
Sin duda que lo menos que esperaba yo era una noticia como la que acaba de dar. Carmen Hernández a nuestra audiencia en el día de hoy. O sea, ese intento real, pues, es convalidar ya un real decreto a través del cual la oficina técnica queda prácticamente bloqueada y queda todo en manos de los promotores a través de los órganos despachos que se contraten. La verdad es que no sé por qué me da que esto va a ser un próximo escándalo ya a partir de mañana que se apruebe se convalide ese decreto en el Parlamento de Canarias. Carmen Hernández, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Hasta una nueva ocasión.
Gracias, buen día.
Hasta siempre. Bien, pues así culminamos Parlamento con una noticia realmente llamativa, una noticia realmente alarmante. El hecho de que ese decreto que se convalida mañana en el Parlamento de Canarias, en el Pleno del Parlamento de Canarias, viene a otorgar la capacidad para dar a su vez licencia de obra no a las oficinas técnicas de los ayuntamientos, sino que será a entidades privadas contratadas por el propio promotor, aunque si bien existirá un informe jurídico final, pero sin que tenga que ver con la oficina técnica municipal. Llamativa al menos es esa afirmación que nos acaba de hacer, que acabamos de escuchar de boca de Carmen Hernández, diputada por el grupo de Nueva Canaria, Bloque Canarista, y bueno, pues vamos a en los próximos días a verlo en el Pleno y en este caso pues a contestarlo esa información también con municipios de la isla de Fuerteventura. Nos vamos ahora con una pausa musical y publicitaria y volvemos de inmediato ya con otros temas. En este caso será con Sociedad y con otra mirada de la mano de Adifuer, de Samuel.